Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Desde aquí, desde Punta del Este, en esta mañana gris, con algo de viento, temperatura que anda en el eje de los 22 grados, nos vamos a cruzar el Río de la Plata. Al otro lado, nos vamos a Buenos Aires para encontrarnos con Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos.
¿Cómo está Buenos Aires?
Buenos Aires está ahora saliendo el sol, fue una noche con alguna lluviecita, pero está bien, está después de dos o tres días de bochorno calurosísimos, ahora está muy agradable realmente. Está bien, digamos que lo único agradable prácticamente en Buenos Aires es en este momento en la meteorología, por lo demás está bastante revuelto, que digamos.
Bueno, yo te preguntaría cuándo no estuvo revuelto en Argentina, porque...
Sí, lo que pasa es que es una cuestión de grados.
Siempre
hay veces que está más que otro.
Seguro.
Antes que nada, quiero desearles a ustedes, y yo como medio uruguayo también, y a todo el Uruguay, una jornada electoral, la del domingo, en paz, en tranquilidad y con la alegría de dar una vez más muestra de civismo de la que es tan propenso y tan usual en el Uruguay. De modo tal que ojalá que sea todo en paz y que el resultado de las urnas le siga dando el panorama de tranquilidad institucional que tiene el Uruguay. Esto es básicamente.
Las gracias para ti, Pablo, y te podrás imaginar que en esta realidad de América del Sur nos sentimos como una burbuja, ¿no?
Y que
más que nunca hablamos acá muy seguido con Ricardo, no solamente bueno del orgulloso que nos sentimos de nuestra democracia, sino también de la responsabilidad que significa mantener estas características de nuestro querido país.
Totalmente, es así. Y vos sabés que, Jorge, lo que, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, si pudiéramos encontrar alguna palabra que podría definir muy claramente lo que ocurre en este momento en la Argentina, no encontré ninguna mejor que incertidumbre. Mira vos que a pocos días, en tiempos históricos diríamos que minutos del traspaso de mando, el clima político y económico se encuentra lleno, pero lleno de múltiples trascendidos, interpretaciones, rumores, la mayoría de ellos contradictorios, que se neutralizan entre sí apenas lanzados en muchos casos. Y este clima de alguna manera de incertidumbre encuentra también su correlato, como vos bien decís, en una inédita explosión de movimientos sociales y políticos en fundamentalmente en la costa del Pacífico de esta parte del mundo, de Sudamérica. Algo está pasando en lo político remedando, me parece, mirá vos qué interesante, algunos aspectos de acciones humanas en este sentido. ¿Y por qué te digo esto? Vos sabés que en algunas zonas de montaña, en Argentina y en algunos otros países de América, hay lugareños que incendian pastizales con la esperanza de que luego, después de apagadas las llamas, brotarán más verdes y tendrán mejor alimento para sus animales. Esto es una costumbre antigua, o sea, la de la quemazón provisional para que de luego renazca un mejor alimento para el ganado. Pero ocurre, Jorge, que el fuego no siempre es bien gobernado y aún en muchos casos abundan las oportunidades en las que el fuego lo arrasa todo, incluso al tipo que inició el fuego. Por su espectacularidad, vos sabés que los incendios siempre ganan, los incendios forestales sobre todo, siempre ganan espacios periodísticos, pero paradojalmente, apenas apagado, prácticamente te olvidas del incendio inicial y del tipo que lo inició. Y los fuegos de Chile y Bolivia me hacen pensar a mí en una imagen parecida. Si vos pensás que esas agresiones humanas que despertaron el fuego, después la gente se olvida de quién lo inició o por qué lo inició para acordarse de las consecuencias del fuego, acá en Chile y Bolivia pasó algo parecido. Pocos recuerdan, por lo menos es lo que ocurre en la Argentina, pocos mencionan que la inicial movilización chilena, ¿por qué comenzó? Por un aumento, por una queja por el boleto de transporte, por la tarifa de transporte público. Ese fue la chispa inicial, con una amplia participación estudiantil. Pero después el conflicto escaló con tal virulencia, Jorge, que mucho más allá de sus reclamos iniciales, el mundo contempló una cosa casi inesperada, un feroz desafío a uno de los modelos económicos más admirados acá en América y puesto como ejemplo de crecimiento, si bien no desarrollo económico pleno, pero un crecimiento económico sostenido. Y finalmente, ¿qué ocurrió después de todo esto? Que Piñera, el presidente, tuvo que ofrecer lo que nunca se había imaginado, no ya una suspensión solo del aumento de las tarifas de transporte, que lo hizo casi de inmediato, que ya casi todo el mundo se había olvidado de eso, sino una amplia reforma constitucional que, de alguna manera, pudiera mejorar el clima de desigualdad que tanta protesta causa. Y en Bolivia pasó algo parecido. Manifestaciones iniciales, ¿cuáles fueron? Las protestas que se desataron por las denuncias de fraude de Morales y de todo el manoseo institucional y constitucional para poder eternizarse en el país, en el mando, en un cuarto mandato. Pero después empezaron a haber reclamos de todo tipo, de uno y otro lado. Esto de alguna manera significa que si la desigualdad detonó la crisis chilena, en Bolivia no ocurrió ya que la detonación fue solo la denuncia de fraude de Morales, sino la incapacidad populista del régimen populista para aceptar el recambio de sus líderes. Esto es de alguna manera lo que está ocurriendo en Chile y en Bolivia. Y estas incongruencias, ¿me estás escuchando, Jorge, no?
Sí, sí, claro.
Estas incongruencias de alguna manera repercuten en la Argentina justo en el momento de recambio presidencial. Y también acá hubo grieta en el análisis de estos movimientos. Así como el kirchnerismo defendió abiertamente la posición de Evo Morales y el gobierno de Macri asumió la postura contraria, también el presidente electo Fernández no vaciló en omitir cualquier referencia sobre el movimiento chileno, sobre que era cuando había hecho una denuncia de casi golpe en Bolivia, ese movimiento popular chileno representó una masa de elogios por parte de Fernández, mientras que el gobierno de Macri hizo justamente lo contrario. De alguna manera también esta grieta que ocurre en la Argentina encuentra su correlato en el análisis del tema de Venezuela. Mientras Fernández habla de que Maduro es una democracia con problemas, y te lo digo casi encomisado, democracia con problemas, obviamente el gobierno de Macri, la posición oficial, como la mayoría de los países de América Latina, habla de que Venezuela es una dictadura. En este caso, como siempre, son viejas categorías políticas, Jorge, y eternos intereses que se cruzan a un lado y a otro. Y esto es peligroso también, y vuelvo al tema inicial de la incertidumbre.
Pablo, te hago un par de comentarios por lo que has estado comentando hasta ahora. También desde acá, desde Uruguay, nosotros de alguna forma vemos con cierta alarma como todos los países rápidamente quieren ponerse en posición en contra o a favor de cada una de las situaciones que pasan en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Argentina mismo. En Brasil, cuando me empezaste a hablar de los campos quemados, pensé que me ibas a hablar también de Amazonas prendida a fuego, ¿no? Que
sí,
ahora se apagaron unos días, pero estuvieron en vilo a gran parte de Brasil y a todo el mundo, porque en definitiva es un pulmón verde del mundo, no solamente de Brasil. Pero hay totalmente. hay como un apuro de parte de todos los gobernantes de un lado y del otro, de la mano derecha y de la mano izquierda, a enseguida alinearse atrás de uno o atrás del otro, darle la razón a uno o darle la razón a otro. Y me parece que en definitiva eso también es una falta de respeto a la propia soberanía de cada país. Cada país tiene que solucionar sus problemas.
Totalmente, ¿sí? Totalmente, esto es así, absolutamente.
Y el caso de Argentina, además, con la particularidad de que el presidente que está ahora por unos días más fija una posición y el presidente que va a entrar fija otra. Entonces Argentina termina siendo rehén de la posición de Macri o de Fernández. Pero no Argentina es un país, entonces ¿cómo entendemos, cómo podemos interpretar eso?
Mira, la interpretación es difícil si no nos remitiéramos de alguna manera a lo que yo te mencionaba antes de la incertidumbre. Porque Argentina es una posición sumamente delicada, ciertamente, prácticamente a 2 minutos del default, sin crédito internacional, con una recesión que va creciendo permanentemente, con una inflación que somos el tercer país del mundo. Vos sabés que Argentina tiene un honor de ser el tercer país del mundo en materia de inflación. Primero está Venezuela, después Zimbabue y después, ¿quién viene? Argentina. De alguna manera, si esto que vos decís es muy cierto, pero yo lo correlaciono, Jorge, con la relativa imprudencia, a mi criterio, del presidente electo Fernández. Porque si con alguien no tenemos que pelearnos, es con dos países fundamentalmente. Con Estados Unidos, porque es el dueño del Fondo Monetario, tiene la mayor parte de las acciones y lo que dicen los representantes de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional es lo que ocurre. Así fue que Trump fue el gestor del préstamo de 57 mil millones de dólares que le hizo el Fondo Monetario a la Argentina, que tomó nada menos que el 60% de la capacidad prestable del fondo. Y de nuevo ocurre que en este giro progre populista de Fernández, lo mejor que se le puede ocurrir es hablar tuitear en contra de Trump. Y con otra persona, con otro país con el cual la Argentina no se puede, no se debe pelear, es con Brasil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ligados con Brasil, Argentina, ¿no? Está ligado con Brasil. No solo por el Mercosur, que tenemos una ligazón institucional junto con Uruguay y Paraguay, sino porque es el país más importante de América Latina. O sea, no cabe ninguna duda que el 40% del comercio internacional argentino está relacionado con Brasil. Y sin embargo, Fernández lo único que ha hecho hasta ahora respecto a Brasil es pelearse, tan es así que el presidente Bolsonaro, cuyo juicio me merece, cuya mi opinión merece la mayor parte de las objeciones que se le hace respecto a un cuasi-fascismo, se pelea con él cuando no debería hacerlo, porque tendría que mantener el respeto institucional. Y de modo tal que esto que vos decís es que en Argentina tiene una particularidad que agrava el análisis, porque de alguna manera es como si estuviera sobreactuando Fernández, y es como si quisiera, algunas interpretaciones dicen, que es como si quisiera quedar bien con su hipotética mandante, que es Cristina Kirchner, porque de una posición inicialmente moderada está virando a un sesgo progre izquierdista, que es como si quisiera congraciarse con la que se supone que es la dueña del poder. En realidad es la dueña de los votos toda la vida, o sea, no lo votó, la gente no lo votó ese 48% a Fernández, sino que votó los votos de Cristina Kirchner, iba a decir Isabel, un lapsus involuntario. Vos sabés que de alguna manera esto muestra también en otro aspecto, en esto de la incertidumbre que te menciono, un sesgo también digno de tomar en cuenta. Vos sabés que Cristina Kirchner, como vicepresidenta electa, va a ser presidente del Senado, va a manejar el Senado y va a poner toda su gente en el Senado. A su vez, se hablaba de que en la Cámara de Diputados, el bloque de diputados sería gobernado, el bloque justicia peronista, kirchnerista, de cuidado, sería gobernado por Agustín Rossi, un peronista también de aquellos, que fue ministro en su momento de Cristina y de Néstor, y que iba a manejar de alguna manera los números y los datos de la Cámara de Diputados. Pues bien, entre los rumores dentro de esa incertidumbre que te menciono, que circulan, es que Rossi no va a ser capo de los diputados, sino que va a ser ministro de Defensa, cosa que en su momento ya había sido en un gobierno anterior de Cristina. ¿Y quién va a ser el capo de los diputados en este caso, en reemplazo de Rossi? Nada menos que Máximo Kirchner. O sea que el Congreso argentino, en cuanto a la bancada oficialista, esto es la peronista kirchnerista, va a estar en el Senado manejado por Cristina Kirchner. Y en el diputado va a estar manejado ¿por quién? Por Máximo Kirchner. Y un dato más. Fernández hace pocos días dijo que Máximo Kirchner, un tipo que hace un par de años era denostado por su propensión a jugar demasiado con la PlayStation, sería un muy buen candidato a presidente. De alguna manera, este casi familia de presidentes, Néstor, Cristina, y propuesto o sugerido por Fernández, es un dato no menor, significativo de la no solo la incertidumbre, sino la pobreza institucional con que se está manejando la Argentina.
Ahora, Pablo, es lo que la gente votó.
Absolutamente.
Eso por un lado, y en ese caso de las familias presidenciables, y bueno, y si miramos para alrededor, también acá en Uruguay tenemos nuestra historia en ese sentido, de los apellidos presidenciables.
Y vos me decís por lo de la calle.
Por lo de la calle, en su momento por lo de Valle, y si miramos la historia de Uruguay, e inclusive si miramos la historia de Uruguay después que volvimos a la dictadura hasta acá, el apellido, la calle ha estado en el 80% de las elecciones siendo candidato.
Sí, pero hay una, yo lo
bueno, pero no, para lo que voy a lo que voy, sí. que puede darse una misma situación pero con características diferentes en lo que tiene que ver con la historia que fueron escribiendo en cada país los integrantes de las familias presidenciables, ¿no?
Pero, si me permitís, Jorge, con todo respeto, te diría que la secuencia temporal en uno y otro caso es totalmente distinto, porque desde inicios del siglo XX, del siglo XXI prácticamente, el kirchnerismo está mandando en la Argentina. En cambio, el tándem, la calle padre, la calle hijo, tiene un gap nada menos que de 30 años.
No, pero yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del hecho de que el mismo apellido se repita en las candidaturas.
Ah, bueno, está bien. Lo único que queda claro no, esto, Jorge.
Claro, por eso te estoy diciendo que los apellidos se repiten y en un país y en otro. Las realidades han sido diferentes, e inclusive los Kirchner son de referencia peronista y el apellido de la calle es del Partido Nacional. Pero digo,
no, por supuesto.
Como que el hecho de que los apellidos mantengan de alguna forma su protagonismo dentro de las candidaturas, no necesariamente llevan a la misma lectura o al mismo tipo de razonamiento que se puede dar en Argentina y en Uruguay. A eso me refiero.
Pero en este caso, lo que te quería mencionar es que en esta composición tan particular del poder que se viene a partir del 10 de diciembre, lo que queda claro es que hipotéticamente Fernández va a manejar el poder ejecutivo y los Kirchner, madre e hijo, van a gobernar el parlamento. Y esto va a ser un contrapeso y un condicionamiento enorme para cualquier libertad de operación que pueda tener Fernández, con lo cual el mercado está anticipando, Jorge, que Fernández no va a poder sacar una sola ley sin consensar con los Kirchner.
Y sí, y bueno, son integrantes de la fórmula, ¿no?
Sí, no, pero una cosa es un congreso con cierto equilibrio y otra cosa es con un prácticamente manejo de ambas cámaras. Sí. De alguna manera, insisto en lo que hablamos al principio, Jorge, la incertidumbre es tal que de alguna manera también no se compadece, mirá qué curioso, con la tranquilidad que en este momento hay en el mercado cambiario, porque si bien formalmente hay un cepo para comprar dólares, todos sabemos que si el dólar oficial está encerrado y prohibido de ser vendido, inmediatamente en el mercado paralelo es la cotización real que puede ocurrir, o que esto es así, apenas hay una prohibición se abren las cuevas para operar sobre la misma prohibición. Y sin embargo, el tipo de cambio, curiosamente, en el último mes prácticamente, el tipo de cambio del dólar paralelo descendió considerablemente. Los pronósticos lejanos que había que el dólar en poco tiempo iba a estar en 80 pesos por dólar, etcétera, sigue sistemáticamente bajando, no solo el oficial, que es baja moneda, porque está en el eje del 63, 64, 65 pesos, 66 vendedor, sino también porque de alguna manera el paralelo justamente está en 66 vendedor y con tendencia a la baja. De alguna forma, incluso los pronósticos de los economistas están dando que para diciembre el tipo de cambio, en una encuesta que se hizo entre bancos y consultoras, iba a estar en 65 pesos. Cosa, este dato, que le viene muy bien al Uruguay por la posible afluencia de gente, de argentinos, hacia hacia Punta del Este y las playas uruguayas. Y para fines del año que viene, mirá qué dato, esta compulsa de consultoras y bancos dan que el dólar a fin del año próximo va a estar en 88 pesos, dicen ellos, estiman, por supuesto, esto no es una seguridad, que puede estar en línea con una inflación en la Argentina que no va a bajar del 30, 35, 40%, depende de las medidas que asuma Fernández. Pero insisto en todo esto, Jorge, que te decía, mucho más allá, si vos tomás los diarios argentinos, mucho más allá que noticias, lo que vas a encontrar son conjeturas, interpretaciones y en muchos casos contradicciones. Vamos a ver de todas maneras, así como este fin de semana se resuelve la elección uruguaya, dentro de muy pocos días, ya no le queda mucho tiempo a Fernández para poner un poco en blanco sobre negro qué es lo que quiere hacer. Y hay un dato que es significativo también y que también aumenta y alimenta la incertidumbre, y es que vos sabés que dicen que no hubo contactos todavía entre los funcionarios hipotéticamente entrantes y los funcionarios salientes. En algún caso algún ministro dijo, nosotros no hemos tenido ningún llamado y en última instancia lo último que vamos a poder hacer es que el 10 de diciembre vamos a tener que dejar los papeles sobre la mesa. Y esto tiene que ver también con el forcejeo político entre Fernández y Cristina, porque hasta ahora, si bien hay muchos trascendidos, no hay nombres oficiales en cuanto a su gabinete y mucho menos en cuanto a medidas efectivas que se habrían de aplicar.
Muy bien, no te parezca mal el comentario que te voy a hacer.
Decime.
Desde que me conozco, Argentina vive en incertidumbre.
Ah, sí.
Sí, yo realmente, los admiro los argentinos. Porque,
por nuestra resiliencia.
Y claro, porque siempre, por todo, siempre tienen incertidumbres. Pero ya es algo como, como una característica nacional, digo, y realmente no me imagino en lo personal viviendo toda una vida con incertidumbres de todo tipo permanentemente. Realmente, además, es un gran país con una gran riqueza, con una gran posibilidad de transformarse en una gran nación, pero siempre esa incertidumbre de no saber qué va a pasar con Argentina. Y a nosotros te podrás imaginar que los estamos balconeando de acá permanentemente por el grado de vínculo y tenemos que reconocer de dependencia que existe básicamente acá en este departamento, y siempre como que la incertidumbre es protagonista principal de lo que pasa allí, ¿verdad?
Totalmente, Jorge, totalmente. Por eso también es que estoy muy orgulloso de mi costado medio uruguayo que tengo y por el cual paso tantos meses, como a vos te consta, en ese bendito país.
Bien.
Esto es así.
Lo importante es que sepas que deseamos fervientemente ver a Argentina con certidumbres algún día.
Mira, a esta altura de mi vida, yo que soy un optimista, digamos que puede haber mejores pasos, puede haber avances, puede haber mejoras significativas o no, pero lo que va a ser muy difícil que encontremos es una certidumbre plena, o mejor dicho, una madurez institucional, al menos como la que tiene el Uruguay. Llegar a eso va a ser bastante difícil. Por lo menos a esta altura de mi vida yo no creo que lo llegue a ver.
Pablo, te mando un abrazo.
Un abrazo muy grande y la reiteración de mis mejores deseos,
gracias,
para el domingo.
Gracias, gracias. Buen fin de semana.
Adiós.
Chau, chau.
Frecuencia abierta.